La atmósfera. Sección 2. El agua y el viento. Estás en contacto con el agua todo el día, no solo cuando la bebes, tomas una ducha o te lavas las manos. El agua en forma de gas está en el aire. También está en el aire como líquido, en gotitas suspendidas en la atmósfera en forma de nubes o niebla, o cayendo cuando llueve o nieva. Toda esta agua de la atmósfera influye en las condiciones meteorológicas de la Tierra. El ciclo del agua. El agua se mueve todo el tiempo a través de la troposfera. Este proceso llamado el ciclo del agua se muestra en la figura 1. La parte más importante del ciclo del agua ocurre entre los océanos y los continentes. La energía solar calienta el agua del océano y hace que se escapen moléculas del líquido que se elevan como vapor de agua gaseoso. Este proceso se conoce como evaporación. El agua evaporada se condensa y forma la precipitación. La evaporación también ocurre cuando la luz solar calienta el agua de los lagos, los ríos y el suelo. El agua pasa al aire a través de la transpiración. Durante la transpiración, las plantas pierden humedad a través de pequeños poros que tienen en las hojas. Aunque la transpiración parezca insignificante, aporta una cantidad importante de vapor de agua a la atmósfera. Por ejemplo, una plantación de maíz de 1 kilómetro cuadrado puede transpirar 3.400.000 litros, 900.000 galones de agua por día. En la atmósfera, el vapor de agua se eleva hasta que el aire está lo suficientemente frío para condensarlo en gotitas. Las nubes que vemos son esas gotitas de agua. Cuando las nubes se enfrían y condensan más vapor, suelen liberar la humedad en forma de precipitación. La mayor parte de la precipitación cae en forma de lluvia, nieve, granizo o aguanieve. La precipitación ocurre sobre la tierra o sobre el agua. Cuando cae sobre la tierra, se queda en la superficie hasta que se evapora. Fluye hacia una masa de agua más grande o es absorbida por el suelo y se transforma en agua subterránea. El aire contiene cantidades variables de vapor de agua. Probablemente hayas notado que el aire no es siempre igual. A veces es denso y húmedo, y otras veces es fresco y seco. El aire que te rodea contiene cantidades variables de vapor de agua, y tú sientes los efectos de los cambios de humedad o la cantidad de agua presente en la atmósfera. Algunos animales necesitan determinada cantidad de humedad, como la rana que se muestra en la figura 2. En los pronósticos meteorológicos se suele dar la humedad relativa, que es la razón entre la presión de vapor de agua que hay en el aire y la presión máxima de vapor de agua que el aire puede contener a esa temperatura y a esa presión. La humedad relativa se suele expresar como porcentaje. Cuando el aire alcanza una humedad relativa del 100%, se dice que está saturado. Cuando la temperatura es más alta, se evapora más agua. El agua de la atmósfera está constantemente condensándose, cambiando de estado gaseoso a líquido, o evaporándose, cambiando de estado líquido a gaseoso. La temperatura del aire determina la tasa de evaporación. A temperaturas cálidas, las moléculas se mueven más rápido y están más separadas. Por eso, es más probable que el agua esté en forma de gas. A medida que baja la temperatura, disminuye la tasa de evaporación y aumenta la tasa de condensación. Por lo tanto, a menores temperaturas, es más probable que el agua sea más líquida y caiga en forma de lluvia. El vapor de agua se transforma en líquido en el punto de rocío. La temperatura a la que la tasa de condensación del vapor de agua de la atmósfera es igual a la tasa de evaporación se llama punto de rocío. En la gráfica de la figura 3 se representa el punto de rocío en un rango de temperaturas. Cuando la humedad es alta, hay más vapor de agua en el aire y es más fácil que se condense y forme agua líquida. Por lo tanto, cuanto mayor es la humedad, más alto es el punto de rocío. Tal vez hayas visto la condensación o gotitas de agua en un vaso de agua helada. La superficie fría del vidrio es un lugar donde se alcanza el punto de rocío. La tasa de condensación es mayor que la tasa de evaporación. Por lo tanto, el vapor de agua que hay en el aire se vuelve líquido. Las nubes se forman cuando el aire caliente y húmedo se eleva. Si alguna vez has caminado a través de la niebla, que es una nube de baja altitud, tal vez hayas notado que las nubes son húmedas. Las nubes se forman cuando el aire caliente se eleva y el vapor de agua se condensa en gotitas líquidas al enfriarse. Este proceso ocurre solamente en la troposfera. Las nubes están hechas de gotitas de agua líquida y, a mayor altitud, de pequeños cristales de hielo. Según el lugar donde están, las nubes tienen distintas formas y características. Los nombres de las nubes describen su forma y su altitud. En la figura 4 se muestran los distintos tipos de nube que se pueden formar en las distintas partes de la atmósfera. Los nombres de las nubes describen su aspecto y la altitud a la que se forman. Estos nombres surgen de la combinación de las raíces de palabras cirro, estrato y cúmulo. Los cirros son nubes delgadas y tenues y se forman a gran altitud, entre 6 kilómetros y 11 kilómetros, de 3.7 millas a 6.8 millas sobre la superficie. Los estratos son nubes que tienen varias capas y parecen mantos. Se suelen formar a altitudes más bajas, a menos de 6 kilómetros, 3.8 millas de la superficie. Las nubes cúmulos son blancas y esponjosas, con la parte inferior más bien plana. Esta base plana es el punto donde el aire ascendente alcanza el punto de rocío. Los cúmulos se forman a una altitud que varía entre 500 metros y 12 kilómetros, 7.5 millas aproximadamente sobre la superficie. Los nombres de las nubes reflejan una combinación de características. Los nombres de las nubes reflejan una combinación de las características de cada tipo de nube. Los cirroestratos son nubes altas, que tienen muchas capas y forman un velo blanco y delgado que cubre el cielo. Los altoestratos y los altocúmulos son simplemente estratos y cúmulos que se forman a altitud media. Cuando el nombre de una nube incluye la raíz nimbo o nimbus, es del tipo que produce precipitación. Los cumulonimbos son nubes de lluvia muy altas que suelen producir tormentas eléctricas. Las nubes nimboestratos son grandes y grises y a menudo producen una precipitación constante. Tal vez hayas visto alguna vez un halo alrededor del sol o de la luna. Este halo se debe a que la luz se refracta al pasar por los cristales de hielo de las nubes cirroestratos. A veces, la presencia de un halo es lo único que indica que en el aire hay una capa delgada y transparente de cirroestratos. La presión del aire. Los barómetros son instrumentos que se usan para medir la presión del aire. El término presión barométrica se usa a veces en los informes meteorológicos del periódico o la televisión. Los cambios de la presión barométrica suelen acompañar los cambios del tiempo. La presión barométrica, también llamada presión atmosférica o presión del aire, es la presión que resulta del peso de una columna de aire que se extiende desde el límite superior de la termósfera hasta el punto en que se realiza la medición. Una disminución de la presión indica que una gran masa de aire se aleja del área, mientras que un aumento de la presión puede indicar que una gran masa de aire se acerca. Los barómetros de mercurio indican la presión del aire mediante una columna de mercurio. En la figura 5 se muestra un barómetro de mercurio simple. El barómetro contiene un largo tubo de mercurio abierto en un extremo y cerrado en el otro. Este tubo se llena de mercurio y luego se coloca boca abajo en un pequeño recipiente de mercurio. Una parte del mercurio, no todo, fluye fuera del tubo y entra en el recipiente. La presión atmosférica mantiene el mercurio del tubo en un nivel más alto que el del recipiente. Cualquier cambio en la altura de la columna de mercurio indica que ha cambiado la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión barométrica a 0 grados Celsius es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Esta cantidad de presión se define como una atmósfera, un ATM de presión. La unidad de presión del SI es el pascal, PA, equivalente a un newton por metro cuadrado. Los barómetros aneroides no contienen líquido. En la figura 6 se muestra un barómetro aneroide. Un barómetro aneroide indica la presión basándose en el volumen de una cámara de aire sellada. Son más fáciles de transportar que los barómetros de mercurio, pero estos últimos son más exactos. El viento. ¿Alguna vez has visto una película en la que se rompe la ventanilla de un avión? Cuando eso sucede, todos los objetos sueltos salen por la ventanilla. Si realmente se rompiera una ventanilla de avión, ocurriría algo así. La razón es que las diferencias en la presión crean vientos. Los gradientes de presión hacen que se mueva el aire. Los aviones comerciales vuelan por la troposfera a gran altitud, entre 10 kilómetros y 13 kilómetros sobre la superficie terrestre. Allí la presión atmosférica es muy baja. Sin embargo, la presión dentro del avión es similar a la de la superficie terrestre. Si se rompiera una ventanilla, el aire denso de la cabina se propagaría al aire menos denso del exterior. El flujo de aire arrastraría los objetos sueltos que saldrían por la ventanilla. Así como la diferencia de presión crearía un flujo de aire desde el interior de un avión hacia el exterior, las diferencias de presión de la atmósfera producen viento. La diferencia de presión del aire de un lugar a otro se llama gradiente de presión. En un gradiente de presión, el aire se mueve desde el área de alta presión hacia el área de baja presión, como cuando se coloca un objeto en la ladera de una colina y tiende a rodar hacia abajo. El movimiento del aire de un área de alta presión hacia un área de baja presión se llama viento. La rotación de la Tierra influye en la dirección del viento. La rotación de la Tierra influye en la dirección en que se mueve el viento. La influencia de la rotación terrestre sobre el viento se describe mediante el efecto de Coriolis. Para entender cómo funciona este efecto, primero debes entender que hay puntos en distintas latitudes de la Tierra que se mueven a distinta velocidad a medida que la Tierra rota. Piensa en dos casas que están en latitudes diferentes. Una casa ubicada en el Ecuador se mueve más rápido que una casa ubicada cerca de uno de los polos. ¿Entiendes por qué sucede esto? La Tierra realiza una rotación completa en 24 horas. Durante este tiempo, la casa en el Ecuador recorre la distancia de la circunferencia terrestre. Más cerca de los polos, los círculos de latitud son menores que los del Ecuador. Por lo tanto, la casa más cercana al polo recorre una distancia más corta en el mismo tiempo, es decir, se mueve más lentamente. Imagina una bala que está dentro de un cañón situado en el Ecuador. La bala se mueve junto con la Tierra a medida que ésta rota. La velocidad de la bala en este momento es un poco mayor que 1.610 kilómetros por hora, 1.000 millas por hora. La velocidad a la que se mueven todos los puntos ubicados en el Ecuador debido a la rotación terrestre. Cuando el cañón dispara la bala hacia el norte, la bala seguirá moviéndose hacia el este a aproximadamente 1.610 kilómetros por hora. Sin embargo, a medida que la bala llegue más al norte, la parte de la Tierra que está debajo se moverá más lentamente. El resultado es una trayectoria como la que se muestra en la figura 7, donde la bala se desvía hacia el este. La circulación predecible del aire forma patrones de viento. La rotación terrestre influye en la trayectoria de la bala hacia el norte. De modo similar, influyen los vientos que se mueven hacia el norte y hacia el sur. Cuando sopla hacia el norte, en el hemisferio norte, el viento se desvía hacia la derecha. Cuando sopla hacia el sur, en el hemisferio sur, el viento se desvía hacia la izquierda. Ahora, piensa en el aire que se mueve hacia el sur desde el polo norte. El viento queda retrasado respecto de la rotación terrestre y se desvía hacia el oeste, es decir, a la izquierda, como se muestra en la figura 8, porque su velocidad es más lenta comparada con la de la rotación de la Tierra. De modo similar, el viento que se mueve hacia el norte desde el polo sur se desvía hacia el oeste debido a su menor velocidad. Para resumir, los vientos del hemisferio norte se desvían en el sentido de las agujas del reloj, y los vientos del hemisferio sur se desvían en sentido contrario a las agujas del reloj. Los patrones de circulación resultantes son tan regulares que los meteorólogos les han puesto nombres, como se muestra en la figura 8. Los patrones de vientos globales forman celdas de circulación. Los patrones de vientos globales son tan predecibles que las personas pueden usarlos para recorrer todo el planeta, como hizo una persona en el globo que se muestra en la figura 9. Observa en la figura 8 que también hay patrones de vientos que forman un bucle aproximadamente cada 30 grados de latitud. En cada uno de los dos hemisferios de la Tierra, gran parte del aire que se mueve hacia el polo se hunde a aproximadamente 30 grados de latitud, por lo que se forma un área de alta presión cerca de la superficie terrestre. Se producen flujos de aire desde un área de alta presión a un área de baja presión, tanto hacia el norte como hacia el sur en un gran bucle. A 60 grados de latitud, aproximadamente, el aire que fluye por la superficie desde la zona polar de alta presión converge con la banda de alta presión que se forma a 30 grados de latitud. Cuando estas masas convergen, el aire se eleva y se forma un cinturón de baja presión. De esta manera, el aire de cada hemisferio completa tres bucles llamados celdas.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.